desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a conectar con la redacción de Nueva Sion en Argentina y con su director Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, ¿cómo están?
Muy bien, hoy vamos a abordar un tema que ya has abordado en alguna ocasión, pero que siempre es bueno recordarlo y estar al tanto de las nuevas aportes e investigaciones sobre el tema de la prensa nacionalista y profascista en Argentina en los años 30 y 40. Estamos hablando de un fenómeno que, como sabemos, no fue nada residual, fue muy importante, ¿no?
Exactamente, y en realidad la nota básicamente que tiene que ver con por qué lo reflexionamos hoy, esto, tiene que ver con, bueno, ciertos lugares comunes que aparecen, que cada tanto hay recurrencias históricas, ¿no?, que van apareciendo. Nosotros cuando estamos viendo en Argentina y en varios lugares del mundo, como lo hablamos en columnas anteriores, algunas reminiscencias de esa época, digamos, y que en algunos casos, bueno, está el debate si algunas de las cosas que se están viendo nos retrotraen a la República de Weimar o no. Entonces, me parece que poquito traer a colación algunas de las publicaciones y del espíritu de época de los 30 y 40 nos sirve un poquito como para, bueno, poner algunas lucecitas desde la historia, ¿no? Y mirar también el presente un poco también desde esos lugares que todos sabemos en dónde terminaron, ¿no? Por eso es que, bueno, vale decir que las ideas racistas y antisemitas del régimen nazi también fueron abrazados por nacionalistas argentinos, ¿no? Y muchos encontraron canales de expresión a través de publicaciones argentinas, como por ejemplo Clarinada, La Fronda, Bandera Argentina, El Pampero, Crisol, ¿no?, que tenían que ver con el nacionalismo argentino y en muchos casos ligado al fascismo, ¿no? Ahora, lejos de configurarse de una vez y para siempre, ¿no?, el nacionalismo argentino, digamos, fue atravesando cambios significativos, ¿no?, porque en los años 20 se organizó a partir de grupos relativamente pequeños de periodistas y de intelectuales que llevaban adelante proyectos editoriales profundamente antidemocráticos, ¿no?, como era La Voz Nacional o La Nueva República, ¿no? Y en ese momento el objetivo era fundamental, era derrocar al gobierno al segundo gobierno de Yrigoyen, ¿no?, el líder radical. Digamos, en ese sentido, el nacionalismo fue un movimiento cultural acotado, ¿no?, encarnado por personas que tenían una conciencia de pertenencia a ese movimiento y que compartían rasgos políticos e ideológicos, ¿no? Ahora, hacia el interior del movimiento, de este movimiento nacionalista, había una heterogeneidad, ¿no?, de ideas, de perspectivas, de programas, ¿no?, y junto con la fragmentación de los grupos que conformaban esta de alguna manera configuración política autoritaria, ¿no? Fueron, digamos, todo esto un escollo muy difícil de superar, ¿no?, para los que abogaban por la unificación del movimiento, esta diferencia. Sin embargo, en la cuestión cultural compartían una especie de núcleo de coincidencias, ¿no?, perspectivas estéticas, de código, ¿no?, que se basaban en el rechazo a las expresiones de la cultura popular, ¿no? A partir del golpe de Estado del 30, gran parte del nacionalismo ya adopta características más específicas en lo estructural, ¿no?, en lo doctrinario, también en lo cultural, ¿no? Aparecen otros enfoques y hay diferentes actores que fueron dando vida a este nacionalismo combatiente, que también decidió salir a las calles, ¿no?, con la pretensión de movilizar a todos los sectores sociales, incluyendo incluso a los trabajadores. Ahora, es cierto que esta tendencia mayoritaria convivió con una vertiente nacionalista más tradicional y contraria a manifestaciones populares. Por eso, digamos que hay como muchas subculturas ahí adentro, ¿no? De alguna manera, paralelamente, ¿no? A las acciones, digamos, que de alguna manera favorecían al sector obrero, digamos, que era una, cuya finalidad era alejar a los trabajadores de las fuerzas de la izquierda, ¿no? Convengamos que había fuerzas de izquierda fuerte en Argentina, el anarquista, los socialistas, y a los programas de la acción social, los nacionalistas fueron demostrando mucha preocupación por la cuestión cultural, ¿no? Y los objetivos eran resguardar los valores culturales tradicionales, ¿no? Difundir esas ideas autoritarias por diferentes vías, ¿no? Pero esos objetivos no eran los únicos. También se intentó traducir las ideas nacionalistas a un lenguaje sencillo y pedagógico, ¿no? Muy distante de los valores literarios que cultivaban los intelectuales elitistas, ¿no? De los años 20. Si uno tiene que tratar de hacer un catálogo, por llamar así, hay muchas publicaciones en ese sentido, ¿no? La Comisión Investigadora de Actividades Antiargentinas del Congreso en su momento hizo un inventario de estas publicaciones, ¿no? De Buenos Aires. Y la más numerosa de todas era El Pampero, que tenía 75.000 ejemplares, pero había varios más, ¿no? Estaba Bandera Argentina, que tenía 7.000 ejemplares, Crisol, que tenía 4.000 y pertenecía a la Iglesia, Liberación, que tenía 2.000, La Maroma, 2.000, Cabildo, 4.000, Cabildo todavía ha seguido saliendo hasta recientemente, La Voz del Plata, 3.000, y había algunas eran chicas y otras eran bastante grandes. Clarinada era, sin duda, la más rimbombante, todo el mundo, mucha gente ha visto esas tapas en color, ¿no? Clarinada fue dirigido por Carlos Silveira, se editó entre el 37 y el 45, y fue uno de los exponentes más explícitos, ¿no? Del furibundo antisemitismo de las publicaciones nacionalistas. Estaban las tapas de colores, ¿no? Con los clásicos estereotipos de judío imperialista, judío comunista, ¿no? Al principio el título era Revista Mensual de Propaganda Argentina y contra la Propaganda Roja, y a partir de los 40 se autodenominó simplemente Revista Anticomunista y Antijudía. Así, sin más, digamos. Ahora, las ideas de los que hacían Clarinada quedaron muy claras y expuestas desde el principio, eso queda clarísimo, ¿no? Incluso el primer número fue publicado en mayo del 37, incluía una declaración de principio firmada por el director Carlos Silveira, mediante la cual no se dejaban dudas de esa postura anticomunista, ¿no? Decía Silveira, se había destacado ya en su odio al comunismo, ¿no? Y había publicado un libro que se llamaba El comunismo en Argentina, ¿no? Así que, bueno, es un personaje muy interesante. Y la primera editorial, ¿no? de Clarinada decía programa de lucha sin cuartel contra ese ejercicio de alimañas, integrado por las fuerzas aparentemente heterogéneas, materialismo, liberalismo, marxismo, comunismo, socialismo, anarquismo, ateísmo, masonería, ¿no? Y demás, y no, obviamente, ¿no? El judaísmo. Así que utilizaban también metáforas biologicistas, ¿no? Típicas del nazismo, ¿no? Decía, por ejemplo, en invierno hay que precaverse de la gripe, pero en toda ocasión hay que precaverse de la peor peste, el judaísmo, ¿no? O sea que tenía todas, digamos, juntas. También recibía un fuerte apoyo económico de ciertos sectores de la Iglesia Católica y también de los representantes locales del partido nazi, ¿no? Incluso la bendición eclesiástica llegó con un mensaje publicado para, con motivo de la edición del primer número, ¿no? Ahí el vocero oficial del arzobispo de Buenos Aires envió a la redacción de Clarinada palabras de apoyo y de buen recibimiento para la revista que merecía el más decidido apoyo que abriga la preocupación cristiana y patriótica por defenderse del enemigo implacable que es el comunismo. Así que bueno, Clarinada gozó de buena salud durante muchos años en Argentina y logró hacerlo en gran parte por el apoyo económico recibido constantemente por parte de agencias y empresas estatales, y acá le voy a nombrar algunas, por ejemplo, YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, el Censo Nacional Agropecuario, la Caja de Ahorro Postal, el Banco de la Nación Argentina, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco Hipotecario, aunque ustedes no lo crean, todas esas instituciones fundamentales de la Argentina ponían apoyo en esta publicación nacionalista, anticomunista y antisemita, ¿no? El otro gran medio, no voy a nombrar a todos porque sería muy largo, es Bandera Argentina, ¿no? Bandera Argentina, que fue fundado, digamos, en 1932 y estuvo hasta 1940 por el nacionalista Carulla, Juan Carulla, que era un médico entrerriano anarquista en su juventud que colaboró escribiendo primero en algunos periódicos de izquierda, ¿no? Y que fue pasando de la izquierda al nacionalismo de derecha, ¿no? Y ahí, digamos, tuvo que ver ahí con la Primera Guerra Mundial, todo ese cambio, ¿no? En principio fue enrolado en lo que fue la Acción Francesa, había leído a Charles Maurras, ¿no? Y participó en la fundación de la Nueva República, que era otro gran medio nacionalista de la época, ¿no? Es decir que hay una, digamos, el diario tiene como una trayectoria que va de a poco profundizándose en posiciones cada vez más radicalizadas hacia Lina, y luego va cambiando de a poco durante ya el inicio de la Segunda Guerra Mundial hacia una mirada más aliadófila, ¿no? O sea que fue como bastante variante. La Fronda es el otro medio que quería mencionar, que fue un medio de circulación muy reducida, publicado y dirigido por Francisco Uriburu, ¿no? Que fue un activo militante del Partido Conservador, ¿no? Y que también fue un gran medio, fue concebida como un arma de lucha al servicio de las convicciones políticas del fundador, ¿no? Uriburu, y que fue muy activa en las contiendas políticas, ¿no? Sus páginas albergaron tanto conservadores tradicionales como miembros de la extrema derecha, ¿no? Si bien decía defender la democracia, el diario mostraba un evidente odio hacia las clases populares y también un furibundo antisemitismo. Y el último que voy a nombrar es el diario Crisol, ¿no? Que fue creado en el año 32 y fue una de las más importantes publicaciones nacionalistas de entreguerra, ¿no? Enrique Ossés fue el principal referente ahí, y el ingreso provenía de la embajada alemana en Buenos Aires, que daba publicidad además de las empresas alemanas y organismos públicos nacionales, ¿no? Los mismos organismos que dije que apoyaban al otro medio. Así que furiosamente antisemita y pronazi, también Crisol, apuntaba a un público popular al que de alguna manera trataba de convencer de que los males de la Argentina y del mundo eran el resultado de la dominación judía. Incluso publicaba libros, ¿no?, a bajo costo, y estaba convencido de que la obra de los escritores nacionalistas servían para contrarrestar los efectos perniciosos, digamos, de las novelas vulgares, ¿no?, que envenenaban el alma. Por eso mismo, para frenar la circulación de las novelas populares, jugaban vulgares, socialistas y eróticas, digamos, a otros medios, y entonces había que editar otro tipo de publicaciones con precios accesibles para todos, ¿no? Incluso estos medios nacionalistas eran, Crisol en especial, eran especialmente crueles con los militantes comunistas, ¿no? Y además, bueno, con todo lo que obviamente eran la comunidad judía. De modo que, bueno, estoy haciendo una síntesis muy somera de todo un trabajo de investigación que hemos hecho junto con el colega Darío Brenman, que ahora estamos justamente preparando un proyecto de digitalización de todo ese material y de exposición pública. Me pareció que era una buena manera de contar, por un lado, esto, y por otro lado, advertir, bueno, que la historia, de alguna manera, siempre hay que ponerle un ojo para pensar también el presente.
Bueno, con esta reflexión perfecta vamos a acabar esta conexión de hoy. Muchas gracias, Gustavo Efrón, y hasta dentro de 2 semanas.
Bueno, gracias, Jorge. Un abrazo para toda la audiencia.